Muy buenas noches, aquí estamos un domingo más. David Esquitino, Fernando Checa, como siempre los volúmenes al máximo, siempre hay que toquetearlos al principio. Así que nada, saludaros a todos, deciros que hoy tenemos un programa más que interesante, con una entrevista en breve con Alberto Cereijo, todavía guitarrista de Los Suaves, que luego comentaremos, y por supuesto pues el líder de Eco, un proyecto, una banda muy interesante que acaba de ir hace poquito, y hablaremos con él de muchas cosas. Y en un rato más largo estarán aquí nuestros amigos Nacho y Antonio hablándonos del Pounding Metal Fest, que tendrá lugar el sábado que viene. Tendremos muchas cosas que comentar, así que nada, en cuanto acabe Running Wild, lo dicho, comienza una edición más muy interesante y variada, como siempre, de Corsarios del Metal. Sí, entrando a tiempo, como debe ser, ese viva heavy metal.
Hay que cambiar, buenas noches, hay que cambiar de frase, hay que decir, ¿y por qué no te callas? Ha sido la frase.
algo así tenemos que grabar dentro de un poquito.
Hay que grabarlo, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos, ya sabéis que esto es Corsarios del Metal, ya sabéis que emitimos de Radio Enlace aquí en Hortaleza, en la zona norte-noreste de Madrid, de 107.5 de FM. Tengo un trisqui todavía que he enganchado en un lado de la boca.
Lo he visto, que lo tienes ahí metido en la en la muela.
Bueno, lo dicho, emitiendo desde 107.5 de FM, también nuestra escucha habitual por internet desde www.radioenlace.org, y por supuesto desde nuestro maravilloso blog, cada vez más grande, más importante, cada vez más página web.
Sí, además, ya a partir de hoy, bueno, pues cuando hablemos de nuestro blog, que sigue siendo una bitácora, ya podéis entrar sin recordar, simplemente recordando o simplemente tecleando el nombre corsariosdelmetal.com. Desde hoy, desde esta misma tarde, ya está disponible nuestro dominio en internet, con lo cual, pues bueno, entramos en esa fase de la que hablábamos hace algunas semanas, de cambios en la página que se irán viendo.
Cambios, pues, para bien.
Cambios positivos. Para bien, sí, cambios para de imagen, incorporando más cosillas que la verdad es que no han parado de ser incorporadas a ese espacio web.
Qué bien tratamos a nuestros oyentes, lectores y demás, ¿eh?
Además que sí, yo creo que, bueno, pues muchos de los discos que están a punto de salir o que acaban de salir ahora mismo ya están siendo comentados en el blog, también conciertos a los que hemos podido asistir en estos días, en fin, un espacio de comunicación que, por supuesto, también tiene su refrendo en el ámbito del MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, con un montón inmenso de buenos amigos y amigas del programa que nos escuchan todos los domingos a través de internet.
Bueno, y el resto de formas de contacto, como es habitual, ya sabéis, el teléfono 91-381-3370, y luego al final del programa regalaremos una entrada, pues, de ese Pounding Metal Fest, que vendrán a presentarnos luego en un rato nuestros amigos Nacho y Antonio. El Pounding Metal Fest, recordaros que se va a celebrar el sábado que viene en la sala Ritmo y Compás, y estarán tocando, pues, los españoles Barbarian y Omission, junto a los portugueses Iron Sword y los suecos Ram, como cabeza de cartel en este festival de corte bastante underground, pero aún así muy interesante.
Y buena gana tenemos de acudir a un festival que ojalá...
Festival True, ojalá, y parcheado.
Festival True y parcheado. Son, pero dentro, bueno, de un rato cuando esté Antonio y Nacho...
Luego los tocaremos un poco,
la nariz, tocaremos un poquito las narices, pero seguro que van a tener éxito, ojalá, porque, sí, bueno...
Está saliendo bastante bien dentro de las previsiones positivas que ellos tenían dentro de... Bueno, pues es un evento que han organizado esa asociación de heavy metal que se creó en Madrid hace aproximadamente 4 o 5 meses, que se llamó Pounding Metal, y bueno, pues metal, el primer evento como tal que hacen... Y les deseamos la mayor suerte del mundo. Luego os lo diremos en persona y luego lo comentaremos, por supuesto.
No hemos comentado una de las cosas, una de las satisfacciones, de las novedades en el blog. Ya llevábamos algunas semanas sin poder colgar los últimos programas. Están disponibles los últimos programas, los últimos ficheros en audio de las semanas anteriores. Es decir, aquellos que no pudierais escucharnos, no pudierais sintonizarnos por, y os perdierais, por ejemplo, el programa de la semana pasada.
Antenizarnos.
O antenizarnos. El programa de la semana pasada con Alioz, o el programa de hace un par de semanas con Pablo y con Álvaro de Metales Conductores, pues está disponible ya en nuestra página web.
Y en estos días también estarán disponibles los de septiembre, que nos faltan todavía, y los primeros de octubre. Iremos colgando aproximadamente, vais a tener colgados aproximadamente 2 meses de programas continuamente. Iremos actualizándolos, lógicamente, reciclándolos, pero aproximadamente 2 meses de programas van a estar colgados continuamente. Nos faltaba comentar el chat, que ya lo tienes también por ahí abierto,
sí, en el
la
chat,
página web de la emisora.
Exactamente. Ya tenemos a Pili y a Chemas por aquí, o sea que un saludo muy fuerte para ellos.
Recuerda a la gente que quizás no sabe todavía, o se ha incorporado hace poquito, cómo se entra en el chat. Ya sabéis, la página web de la emisora, www.radioenlace.org, se abrirá la página habitual naranja de la emisora. Dentro de las opciones que tenéis, tenéis que pinchar en web, se abre una subventanita, le dais a chat, ponéis el nombre que os apetezca y ahí estaréis hablando con Fernando. Conmigo en este caso no, pero bueno, yo de vez en cuando voy ahí, echo un vistacito y comento lo que se cuece, ahí en el chat. Controlo un poco, a ver, que no se desmadren demasiado.
Se desmadran, pero hoy vamos, tenemos a Chema ahí, que seguro que tendrá cosas que contarnos, que hacía mucho tiempo que no le veíamos.
Sí. Bueno, y también, por supuesto, la dirección de email, por si nos queréis comentar cualquier cosa por email, pues también está disponible. corsariosdelmetal@hotmail.com
o la nueva dirección, sí, corsarios@corsariosdelmetal.com.
Perfecto, por cierto, estoy viendo qué bonita camiseta llevas hoy y hemos coincidido hoy en la camiseta verde.
Camiseta
no
verde,
es de tanto heavy negro y morcilla de las tinieblas o príncipe princesa de las tinieblas. No, nosotros aquí somos heavy de colorines.
Una camiseta que me hicieron a mí cuando yo tocaba y cantaba.
Ahí con una camiseta más que le hicieron con la cara de Fernando y a mí me hicieron un careto ahí de calavera de Megadeth, ahí un poco extraño, pero la de Fernando le ha quedado. Yo creo que tú has quedado mejor en la camiseta que yo en la mía, ¿eh?
Sí, sí.
Camiseta de Dio, como no podía ser de otra manera. Bueno, vamos a empezar, vamos a hoy rompiendo un poquito la tradición, vamos a empezar con una novedad, ya sabéis que siempre empezamos con un clásico, pero bueno, hoy nos apetece empezar con una novedad, pero antes de nada hay que comenzar como se hacen las cosas en Corsarios de Metal, ¿no?
En rojo y con estrellas.
Efectivamente, vamos con ello, 1, 2, 3.
Este trago se lo quiero dedicar a una persona que esta mañana fallecía en Legazpi, en Madrid, tras un encontronazo entre los nazis rapados y un grupo de chavales antifascistas. Los nazis rapados, los chicos de Unidad Democrática Nacional y este tipo de movidas se iban a manifestar contra los inmigrantes en Usera. Se encontraron con un grupo de chavales, acabó la ensalada de porrazos mucho peor de lo que alguno podría llegar incluso a temer, y uno de los chicos ha fallecido, un chaval con no llegaba a 20 años, muy jovencito. Entonces, bueno, pues una muestra más de la barbarie y de la intolerancia que a veces pues no lleva a eso, ¿no?
Sí, la gente que se rapa la cabeza y de repente pues se rapa con ello medio cerebro y pierde la noción de la realidad y de la sociedad.
Pero bueno, vamos con nuestro programa y ya dicho, tenemos una novedad, los Hardcore Superstars, sí, de los cuales hablamos mucho con su anterior disco.
Sí, una banda que, bueno, sacaron sus 4 primeros discos, funcionaron bien, pero de repente hace un par de años pues editaron una auténtica joya llamada, pues como la propia banda, Hardcore Superstar, pues iniciando una nueva etapa en el grupo, mirando muchísimo más que nunca a ese hard rock angelino, gamberro, sleazy, que podían hacer bandas como Motley Crue, como Guns N' Roses, como los propios LA Guns, como Rat. Y bueno, pues un disco anterior que nos maravilló, este siguiente, Dreaming in a Casket, es un disco que quizás tiene la mala suerte de tener que competir con una auténtica maravilla como fue el disco previo. Y entonces, pues lamentablemente, la comparación se queda un poquito atrás. Si este disco hubiera salido, si hubiera sido al revés, estaríamos hablando de un fantástico primer disco y un soberbio segundo disco, ¿no? Para tener que compararlo, quizás lamentablemente, pues pierde un poquito. Pero aún así sería injusto hablar mal de este disco, porque sigue sonando 1000% a Hardcore Superstar, a ese estilo angelino, macarra y gamberro que llevan por bandera desde hace aproximadamente 2 o 3 años en esa nueva etapa de la banda. Y un disco con una portada además con unas rosas ahí de fondo que es bastante, bastante curioso, y de repente lo pinchas y suena sucio, suena potente, suena muy guitarrero, muy gamberro, con unas melodías fantásticas, unos estribillos increíbles. Y ya digo, la única pega entre comillas también, es que tiene que lidiar con un disco anterior absolutamente maravilloso, y la comparación pues se queda el daño para atrás. Pero aún así creo que merece mucho la atención este disco, esta banda y estos temas, como lo que vamos a poner ahora, una gamberra, Sophisticated Ladies, para
comentar. Con una letra me comentabas que...
Sobre una leyenda, un lema que sí, casi siempre se cumple, ¿no?
Sí, que más vale pájaro en mano, ¿no?
Más vale pájaro en mano que...
Pajarraca en mano.
Que muñeca neumática tipo Barbie en la cabeza o en el fondo del bar.
Barbies angelinas, no.
Más que Barbies angelinas, vamos a ir por chicas normales, que quizás, por menos lo que nos dicen los Hardcore Superstar, puede ser más fácil para acabar en posición horizontal. Así que lo dicho, Sophisticated Ladies, primer tema de hoy de Corsarios del Metal. Vamos con ello, buen rock and roll, buenas guitarras macarras y buenísima banda, venga. Uy, ¿qué hemos puesto? Chica fea, al final coló, vamos con ello. Venga, Sophisticated Ladies. Yo creo que era bastante clarividente el estribillo, ¿no? I don't wanna be with sophisticated ladies.
Yeah.
No quiero estar con chicas sofisticadas. La patinación de cada uno. puedo gemir fondo de la canción, pues que se piense
estos cantantes,
lo que quiera.
Estos cantantes tienen posibilidad de estar con chicas sofisticadas.
Si no, estos rockeros.
Ay, ay, ay. En fin, bueno, continuamos. Vamos en la andadura del programa de hoy, cuando vamos a pinchar uno de los discos más esperados del año en el heavy metal español.
Sí.
Indudablemente, tras la marcha de Jero y la marcha de Leo, parecía que Saratoga estaba tocada de muerte, pero si hay un tío con pundonor y con ganas de tirar adelante, es Nico del Hierro, uno de los mejores bajistas que ha dado nuestro país, y bueno, pues la verdad es que un tío súper, súper profesional, currante, que se echó la onda a sus espaldas y que ha conseguido montar un grupazo de, sí, bueno, pues, primero, de antología que para mi gusto casi... Bueno, para mi gusto, lo voy a decir claramente, me gusta más el grupo actual que el grupo con Jero y con Leo, ¿no? Sin desmerecerles, ¿no? Porque también ellos son tremendamente profesionales, pero creo que Tete Novoa y, por supuesto, Tony Rando, en la parte de las guitarras, pues cubren perfectamente las dos grandes ausencias, ¿no? Además de bueno, pues el cambio en la batería, ¿no?
Sí, además es curioso escuchando el disco. A mí es un disco que me ha sorprendido muy positivamente, no me lo esperaba. Cuando quizás todos esperábamos un viraje ya total hacia música mucho más extrema, hacia música mucho más cañera, hacia unas bases rítmicas, sobre todo, absolutamente potentes y casi modernas, nos hemos encontrado con un disco más melódico, muy heavy metalero, con una voz que nos ha gustado mucho, quizás, pues sí, en la onda de Leo, hay que decirlo, pero precisamente cogiendo lo mejor de Leo y quitándose de un plumazo lo peor que tenía Leo, ¿no? Que eran esos agudos imposibles a veces que quizás desafinaban un tanto, ¿no? A veces más de lo que deberían, tanto en disco como sobre todo en directo.
A mí hay una cosa que por encima de todo me sorprendió en la primera escucha, y es: por fin puedo entender lo que dicen.
Sí.
Luego me gustará más o menos, pero puedo entenderlo, se le entiende perfectamente, cosa que a Leo en algunas ocasiones había que...
Era más complicado. Vas a sacar un disco muy muy interesante, bastante variado. Decía otra vez, aunque me repita, creo que es uno de los puntos más interesantes. Muy heavy, pero con unas melodías fantásticas, manteniendo la personalidad de la banda, haciendo temas fantásticos. Y además creo que hay un detalle también que ha resultado muy positivo para el disco, y es que esta vez los cuatro miembros de la banda han compuesto temas y han participado en un disco muy homogéneo, ¿no? Que con el nombre 7, que es el séptimo disco de Saratoga, y como he leído por ahí en algún sitio, la séptima formación, incluyendo miembros con que empezaron la banda.
Ah, no sabía yo absolutamente que, nada, que coincidía, pero bueno, con una
hombre,
supuesta...
Lo han hecho coincidir, digamos. Ajá, por aquello bien. De, bueno, este tío estuvo con nosotros 4 meses antes de sacar la primera demo, pero bueno.
Tiene temas gloriosos, luego tiene algún tema que no nos ha convencido tanto, quizá esos temas, ese tema más suave, ¿no? La balada que...
Las dos baladas quizá nos han gustado un poquito menos.
Un poquito más suave.
Bueno, para gusto los colores, pero me ha gustado muchísimo.
Pero a mí me ha gustado mucho el tema que abre, con un toque ochentero.
El vuelo del halcón,
Guardián.
Entre las llamas, que tiene un estribillo melódico fantástico. Tema como Huracán, que nos ha gustado.
Huracán, a mí Huracán me ha parecido un tema muy divertido, un tema para cantar en los conciertos.
Sí, que el directo va a funcionar de maravilla.
Muy bien.
Hay que irle a todo el mundo que ya lo tenemos confirmado, salvo cambio de última hora, pero en principio, Saratoga van a estar con nosotros aquí en el estudio el domingo que viene. No sabemos todavía si podrán venir los cuatro. En principio es la intención que estén los cuatro con nosotros, sino por lo menos dos o tres de ellos estarán aquí en directo en el estudio el domingo que viene, pues presentándonos el disco, hablando de...
Va a ser auténtico.
Hablando
lujo,
de todo, de la nueva formación, de la vieja formación, de los últimos temas, y nosotros pues ya sabréis que le meteremos ahí un poquito las pullitas para hablar de cuando eran más jóvenes, como siempre hacemos. Vamos a ponerlo, ¿no? Para la gente que quizás todavía no lo haya escuchado, pues se lo presentemos nosotros mismos. ¿Qué tema hemos elegido para como primera piedra de toque hoy?
Pues Gran Mago, por salirnos un poco del vuelo del halcón, que es un tema que está sonando ya bastante.
Que ha estado colgado en varias páginas web, que quizás la gente lo ha podido escuchar más, me imagino.
Claro, y sobre todo pues para todos aquellos que no habíais comprado el disco todavía. No sé si está oficialmente a la venta.
Sí, ya está oficialmente a la venta.
No por nada, pues podríamos estar trabajando con una promo, pero ya está en los puntos de venta.
Claro, es una portada muy guapa en este caso,
muy bonita.
Mucho, sí.
Entonces,
fantástico.
Los que no lo hayáis escuchado, de verdad, es una buenísima recomendación de un grupo que, por supuesto, son gigantescos. Saratoga.
Y que además han retomado el buen camino, quizás sobre todo con Tierra de Lobos y con el disco anterior, el San Telmo este. No sé si ese Telmo era... No, el Club de la Lucha. Club de la Lucha y sobre todo Tierra de Lobos, yo creo que tenían un poquito el camino ahí perdido, y por fin con 7 lo han recuperado. Así que con Letras Doradas, nuevo disco de Saratoga, 7, y esto es Gran Mago, por cierto, no confundirlo con el tema de Bella Bestia. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba uno de los buenos temas del nuevo disco.
¿Qué sonido, más guitarrero a Pantera, sí, casi recuerda, ¿no?
Sí, ahí sonando cortando... con una base rítmica y unas guitarras incluso bastante pesadas, pero me resulta muy interesante que suena actual, pero yo creo que en ningún momento en este caso puedes decir que suena moderno, ¿no? Como que, como sí ocurría, sobre todo en Tierra de Lobos, ¿no? Y creo que además es muy interesante el matiz potente pero también melódico de la voz de Tete Novoa, que creo que el chaval lo ha
hecho, lo cambia todo,
lo ha hecho de maravilla, lo, claro, ha hecho de maravilla,
lo cambia todo porque para... con esos riffs tan agresivos,
tan Pantera, creo que es una buena
definición, Pantera, ¿no?
La
que suenan así muy muy agresivos. Mm-hmm. Si le hubiéramos metido una voz demasiado, uy, si lo hubiéramos metido ni que fuera yo el ingeniero de sonido, ¿no? Una voz demasiado aguda como era anteriormente, bueno, pues la voz de Leo.
Cuñado, pues, para los amigos de Fernando.
El cuñado. Pues creo que se habría perdido ese punto melódico que Tete le da y que realmente es fantástico. Y bueno, pues yo escuché el disco y me quedé boquiabierto diciendo, bueno, enganchaba tanto un disco español a
la primera escucha, Saratoga, ¿no? ¿Por qué no decirlo?
Y un disco de Saratoga, sí.
Yo echo de menos a Jero, si es cierto, el estilo de Leo, de Jero, inconfundible, lo echo de menos. Eso sí, creo que Tony Hernando lo hace fantástico, pero yo vuelvo a reiterar que para mí lo mejor del disco, aparte de que creo que ha levantado el vuelo de manera fantástica, para mí lo mejor del disco, o lo más positivo en este caso, la voz de Tete.
El sonido está muy bien también. Un disco que se oye en todos los instrumentos. Se oye el bajo, evidentemente Nico haya tenido mucho que decir, se oye el bajo perfectamente.
Sí, en el fondo, ¿no? Nico no deja de ser el jefe, entonces claro, solo faltaría, ¿no?
Es el que manda.
Bueno.
Si es una esa, no, o sea, al tiempo. Empezamos con los conciertos, ¿no? Hemos visto unos
cuantos. Esta semana ha habido un montón de cosas y como hoy tenemos la entrevista con Alberto dentro de un momento, con Alberto Cereijo, de Eco y Los Suaves. Qué raro suena decir Alberto Cereijo de Eco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay que decirlo así. Y luego un poco más adelante también tendremos aquí a nuestros amigos Vinagrones True Metaleros, Antonio y Nacho, hablándonos de Poti Metal Fest. Pues tenemos que alternar con los conciertos desde un poco desde el principio. Esta semana ha habido cuatro grandes conciertos, tres citas internacionales bastante importantes y el concierto del jueves de Clepsidra y Leyenda. Así que empezamos con el primero, con Skid Row, que fue el miércoles pasado, ¿no?
Skid Row, que lo viste tú, yo no pude asistir.
Ritmo y Compás.
Ritmo y Compás, ¿no?
Primeras, la verdad es que es cierto que a todos se nos hizo muy extraño el mero hecho de oír Skid Row en Ritmo y Compás. Uh-huh. Pero luego fue positivo y os comento por qué. La verdad es que es cierto que Skid Row, desde que no está Sebastian Bach y con los dos últimos discos que han editado, pues lógicamente han perdido muchísima reputación, sigue manteniendo el nombre, son Skid Row. Y en directo esta vez sí, me demostraron que son Skid Row, pero es evidente que han perdido muchísima importancia con respecto a lo que fueron, es lógico. Y bueno, pues al final tuvieron que tocar en la Ritmo Compás en Madrid. Pero un concierto fantástico, me gustó muchísimo, además era un concierto del que no esperaba prácticamente nada. Al mediodía tuve la oportunidad de charlar allí en la propia sala con Rachel Bolan, el bajista, el líder y el principal compositor de la banda, junto a Dave Snake Sauer, guitarrista, que esta vez no les acompañaba, y además no les acompañaba por una razón muy concreta que nos contó Rachel Bolan. Que cada uno lo entienda como quiera, ¿no? Le habían concedido el visado para esta gira europea porque había tenido un difícil divorcio y tenía cuestiones penales pendientes o judiciales pendientes.
Vamos a dejar
a partir de ahí que cada uno, divorcio, pues, que cada uno se piense lo que quiera, pero el caso es que no podía estar acompañando a la banda en Europa, y eran sobre todo Rachel Bolan y el otro guitarrista clásico de la banda, Scotty Hill, pues los que tiraban del carro absolutamente, junto a un cantante, un Johnny Schollingen, que yo no le había visto, y es obvio que le comparáramos mucho con Sebastian Bach. Y tras ver al canadiense, al propio Seb, hace pues 3 o 4 meses lo vimos, ¿no? Aproximadamente. Y oírle cargarse canción tras canción, en este caso yo alzo el pulgar hacia Johnny Schollingen, totalmente, completamente.
Ah, no salió tan pasado como Sebastian Bach.
No, ni mucho menos, y además muy, muy humilde, muy simpático, muy macarra, cantando bastante bien todos los temas. Es cierto que no llegaba a los agudos de Sebastian Bach, pero es que el propio Sebastian Bach en directo nunca ha llegado a esos agudos, más que en estudio, con lo cual tuvimos a un cantante fantástico, una formación sonando muy rockera, muy, muy, muy macarra, quizás no tan hard rockera como en los primeros tiempos de Skid Row, pero sí con un matiz de punk rock, pero en el mejor sentido, una macarrería, sudando sin parar en primera fila del escenario, ofreciendo una caña impresionante, sonando de maravilla, y una formación que me convenció muchísimo, me gustó mucho el guitarrista Scotty Hill, aunque tengo que decir que, bueno, no es ni bueno ni malo, pero como detalle curioso, es el guitarrista que he visto más excitado y que más se le ha descolocado la mandíbula en directo. Vamos, el guitarrista que más he visto con la mandíbula moviéndose de un lado para otro en toda la historia que llevo viendo conciertos de heavy metal. como hemos dicho antes, que lo entienda como quiera, porque aquí hacer apología de la no se debe hacer. ¿Blandas o blancas? Porque también bastantes porros de marihuana, de weed, como decía él, pedía allí en las primeras filas.
Unos cuantos, ¿no?
Al final se me escapan las cosas.
¿Qué tal, es que no... ¿qué tal setlist?
Setlist, pues nada, como era de esperar, pues el 70-80% de los dos primeros discos, como era lógico, tocaron un tema también de su Human Race, tocaron aproximadamente tres, me parece que fueron, de Thick Skin. De hecho, empezaron con la propia Thick Skin, y del último trabajo me sorprendió porque creo que tocaron una o dos como mucho. Uh-huh. Y nada, pues la verdad es que comenzaron, como decía, con el Thick Skin, pero ya el segundo tema, que me parece que fue el Piece of Me, pues ya empezaron con...
A partir de ahí la locura.
Sí, ya sonando, además sonando muy bien, la gente muy muy entregada, la banda entregadísima, tiraron muchísimas púas, hubo un detalle que además me gustó mucho, que en el bis, por ejemplo, desde la parte de arriba de la Ritmo y Compás, tiraron un montón de chocolatinas que tenían ellos en el camerino.
Ah, qué bueno.
Lo tiraron a la gente, sonando de verdad de maravilla, entre los temas, pues bueno, lógico que todo el mundo disfrutó muchísimo con temas como Big Guns, que sonó macarrísima, con el Piece of Me, el Riot Act, que fue la última antes de los Bises, evidentemente I Remember You y 18 and Life sonaron de maravilla, en este caso muy... Mira, estoy yendo a la de fondo, pedazo de melodía este vídeo. Uno de los temas que seguro va a funcionar de madre mía en directo. Bueno, que se me iba la cabeza. Estuvo muy bien, evidentemente, el 18 and Life y Remember You sonando completamente acústicas, completamente baladas, como eran en la realidad, no esa extraña versión de Remember You, modernilla y rápida, que tocaron en el anterior concierto y que venía incluida en Thick Skin. Y además me gustó mucho el Remember You en concreto, porque la comenzaron el guitarrista nuevo, que la verdad es que el nombre no sé ahora mismo cómo es, el otro guitarrista, vamos a llamar así, y Johnny Schollinger en acústico, los dos solos en el escenario, tocando en acústico, la gente, todo el mundo cantando, y el final fue cuando ya entró toda la banda con las guitarras eléctricas y con ese final tan intenso y tan apasionado, ¿no? Que podíamos oír en el primer disco de Skid Row hace ya casi 20 años, 18 añitos atrás. 18 and Alive me gustó muchísimo. El final, lógicamente, con Youth Gone Wild fue una locura. Además, no lo adornaron tanto como hizo Sebastian Bach. No lo comenzaron 10 veces, no. Comenzó el tema y pum, de arriba abajo. Otros temas que me gustaron muchísimo, pues no lo sé, por ejemplo, del segundo disco, Left to the Grind, sonó de maravilla. Sonó muy bien también Monkey Business. Eché de menos quizá un par de temas que yo siempre tenía una debilidad especial con ellos, como fueron las dos semibaladas del Left to the Grind, como son Quicksand Jesus y Wasted Time. Uh-huh. Pero en general, muy bien el concierto, muy bien ellos, grandísimo sonido, una actitud fantástica, una humildad que me sorprendió para bien, porque bueno, es una banda que ha llenado estadios, que ha sido absolutamente enorme, y ahora tocando en una sala para 200 personas y comportándose, pues eso, como lo que creo que son, ¿no? Unos apasionados del rock and roll, del punk rock, y de el hacer disfrutar a su público y disfrutar ellos mismos encima de un escenario tocando temas inmortales.
O sea que valió, que
muy bien, muy
valió
bien,
la pena.
Valió muchísimo la pena y fue una de estas sorpresas que no me esperaba, estos conciertos que vas sin demasiadas expectativas, y al final, pues, fantástico, muy bien Skid Row.
Pues vamos a recordarles, ¿no?
Vamos a recordarles, vamos a mirar un poquito atrás con uno de esos temas que quizás yo me esperaba, porque en la entrevista me dijo Richie Bodan que quizás la podrían tocar, pero no cayó. Esa cara B fantástica del primer disco de Youth Gone Wild, que se llamaba Forever, que todavía sigo sin entender cómo tal temazo no entró en el disco originalmente. Pero bueno, vamos con ello, este Forever, y qué mejor que nos lo presente el propio Richie Bodan, ¿no? Vamos con ello.
Hey, this is Rachel Bond from Skid Row, and you're listening to Corsarios del Metal.
Pues lo dicho, vamos con ello, Forever, y esto es Skid Row hace 18 añitos.
Stay
Bueno, pues ahí estaba uno de los salvajes que
tremendo,
debía haber entrado en el primer disco y se quedó fuera. Una cara B que aparecía en aquel disco recopilatorio que editaron cuando se separaron, aquel 40 Seasons de Best of Skid Row, después de un flojísimo, flojísimo según se mire, porque el disco era duro, pero vamos, duro, durísimo, pero claro, también a su vez muy moderno, aquel To Human Race, que fue un poco la causa de que le dijeran a Sebastián Bach, tronco, me parece a mí que tú por un lado y
por el otro lado.
No, pues nada, vamos a poner uno de los temas de Echo. Vamos a entrar ahora con Alberto Cerijo para hablar de este interesante proyecto, de esta más que interesante banda. El disco se llama Réplica y ahora hablaremos con él un rato, tanto de, bueno, pues del propio disco, de este propio nuevo proyecto en el que está involucrado y de su marcha, continuidad. ¿Qué pasa con los Suaves?
Esa gran duda, ¿no?
Ese tipo de cosas.
Alguna
preguntilla la haremos también del pasado de los Suaves y ese tipo de cosas, que el otro día tuve la oportunidad y el placer de hacer una larga entrevista con el propio Alberto para la página de Sabeto.com, que esta semana la podréis escuchar en audio y nos cuenta cosas muy interesantes. Una preguntita sobre los Suaves que quería hacerle y hoy aprovecharemos y se la comentaremos. Así que nada, ponemos uno de los temas del disco, vamos con el corte 2, Invencible, un tema muy guitarrero que me ha gustado mucho, muy pegadizo, y antes de que yo comente nada del disco, pues lo dicho, escuchar el tema y ya con Alberto pues vamos hablando todo este tipo de cosas relativas a Echo y a los Suaves. O sea que venga, esto se llama Invencible y a ver qué os parece. We'll be right back.
nada, aquí estamos ya por fin con Alberto Cereijo de Eco y los Suaves, hay que decir eso ahora. Nada, te presento a mi compañero Fernando Checa y yo, David Esquitino, vamos a hablar un poquito del disco, ¿de acuerdo?
Bueno, muy bien.
Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Encantado.
Pues nada, para comenzar un poco la entrevista, yo creo que simplemente pues preséntanos tú mismo el disco, ¿no? ¿Qué es Eco? Preséntanos réplica para la gente que todavía no haya escuchado nada.
Pues anda, la pregunta no es corta, ¿eh?
¿Verdad?
Pregunta no es cortita, pero la respuesta es larga. Bueno, pues Eco es un nuevo proyecto que bueno, somos cuatro personas, cuatro músicos que nos hemos juntado para llevar un proyecto como Eco para adelante. Uh-huh. Llevamos juntos casi, o llevamos 3 años juntos, uh-huh. Aunque bueno, digamos de existencia pública llevamos un mes y poco. Y bueno, lo único que os puedo decir es que hemos intentado hacer lo que nos ha salido, un disco de rock. Uh-huh. Y bueno, no sé, ahora digamos, yo creo que la respuesta la tiene que dar un poco pues el propio público y vosotros. Nosotros ya más no podemos hacer, estamos en vuestras manos totalmente.
Uh-huh. Ahora que nos dices el tema de la respuesta del público, bueno, me imagino que ya tenéis referencias de lo que os ha ido diciendo la gente escuchando el disco, y sobre todo lo que os ha ido diciendo la gente en directo. Creo que ya habéis hecho un par de conciertos en esta gira que estáis haciendo ahora ya con los Suaves, y aparte unos conciertos vuestros en solitario. ¿Cómo estáis viendo que la respuesta del público?
Bueno, hasta ahora habíamos tocado solamente aquí en Galicia, habíamos hecho 5 conciertos por la zona de Galicia. El último fue a primeros de mes, que un poco abrió para ir ya nos calentando en lo que ahora estamos ya con la gira con Suaves. Uh-huh. Y bueno, este fin de semana sí hemos estado con Suaves en Tudela y en Pamplona. Y bueno, yo creo que los dos días ha sido un buen concierto. Uh-huh. Yo creo que los dos grupos, yo creo que la gente quedó muy contenta y muy, bueno, yo creo que también parece un poco sorprendida. Casi nadie se había enterado que íbamos a tocar con Eco antes. Ajá. Y bueno, yo creo que ha sido una sorpresa y nos han recibido muy bien, la gente ha quedado muy contenta. Uh-huh. Y en cuanto a la respuesta también del disco, pues bueno, llevamos mucho tiempo juntos pero existiendo poco tiempo, y bueno, tenemos noticias por medio de internet de gente que nos escribe a la página, y bueno, evidentemente cada uno te dicen algunas cosas que unos te dan más ánimos, otros te dan menos, pero uh-huh. Lo bonito y lo más importante es que para nosotros es que la gente pues eso, tenga 5 minutos, lo escuche y nos diga con toda libertad pues lo que siente, lo que le ha parecido y lo que ha sentido al escuchar el disco. Para nosotros eso es lo más grande y lo más importante, ¿no? Que tengan al menos 5 minutos de su tiempo pues para intentar escucharnos sin ningún tipo de preconcepción de nada, que bueno, que quizás sea un poquito complicado, pero bueno, espero que la gente sea capaz de eso.
Mm-hmm. Te comentaba el otro día en la entrevista que hicimos para la web de rafabasa.com,
sí,
que me ha parecido un disco de canciones, un disco de rock con guitarra, pero un disco de rock clásico, aunque tiene unas ciertas actualizaciones en el sonido, como es lógico, pero creo que es muy interesante el hecho de que es un disco de rock, de canciones, de una banda. O sea, no se entiende en ningún momento, o no se escucha en ningún momento como un proyecto en solitario de Alberto Cereijo, o un proyecto instrumental o algo así. Y además creo que son canciones que tienen mucho gusto, mucha elegancia, se le da mucha importancia a las melodías, con estribillos pegadizos. Creo que es uno de los detalles, por lo menos para mí ha sido uno de los detalles más destacables escuchando el disco. Luego ya cada uno le puede gustar una canción, una cosa, pero yo creo que ese detalle de un disco de rock, de canciones y con mucho gusto y mucha importancia por las melodías, creo que es un detalle importante.
Bueno, pues muchas gracias, ya te lo dije anteriormente, muchas gracias por lo que estás diciendo. Y bueno, yo creo que la gente lo está recibiendo bastante bien, dentro de que, bueno, aún tenemos mucho camino por recorrer, y la gente de medios también lo han recibido, yo creo que un poco como me estás contando tú, con ese sentimiento, y cosa que nos agrada y nos está dando muchos, muchos ánimos que nos van a hacer falta, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, claro que no es un disco como otros anteriores que hice pues hace unos años, que como dices tú, bueno, eran otro tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos hemos tomado desde el primer día como objetivo fundamental, incluso antes de buscar cómo íbamos o qué, con lo que nos estaba saliendo, era el que hacer canciones, era lo más importante, hacer canciones y trabajar entre los cuatro, aunque bueno, en un principio quizás decir que bueno, un poco el origen de los temas parte un poco más de Roberto, el cantante, y de mí, pero después los cuatro, la función de intentar hacer que las canciones pues hayan quedado como han quedado con esa sónica o el estilo que nos ha salido, que para nada ha sido ni premeditado ni buscado, sencillamente ha sido lo que nos ha salido sin más, y yo creo que los más sorprendidos en un principio hasta fuimos nosotros. Y bueno, yo creo que es importante por lo menos lo que hemos intentado cuidar sobre todo es eso, intentar buscar algo, no sé, un poco distinto a lo que se estaba haciendo en muchas cosas, tanto en la sónica como en trabajar sobre todo las canciones que a lo mejor se podía pensar que, bueno, pues por mi circunstancia iba a querer llevar el proyecto hacia otro lado, pero yo creo que lo más importante es hacer canciones de rock, que es lo que sabemos hacer, lo que nos gusta o creemos que sabemos hacer, pero por lo menos lo que nos gusta hacerlo de la manera más, no sé, más sincera posible, y eso es lo que de momento es Eco, somos cuatro que vamos a por el lío este en que nos está metidos, ¿no?
Sí, y es algo que, o sea, escuchando el disco está claro que os habéis alejado bastante, o bueno, es diferente de lo que por supuesto en los últimos años tú y Tino habéis hecho en Los Suaves, claro.
Sí.
No sé si os habéis alejado conscientemente, ha salido así, lo teníais en mente realmente querer hacer algo distinto, o no sé, cuéntanos a ver.
Hombre, siempre que haces alguna... Bueno, cuando haces o inicias un proyecto de este tipo, pues ya hace algo más de 3 años le planteé a Tino que después de Evasión, yo sentía la necesidad un poco de hacer algo que tuviera un poco más de continuidad, ¿no? Al primero a planteárselo se lo dije a Tino, sí que se animaba, me dijo que sí, y a partir de ahí empezamos a buscar gente, ¿no? Y bueno, el que haber coincidido con la gente con la que, digamos, finalmente hemos llevado este proyecto adelante, yo creo que es lo que ha sido determinante para que Eco sea lo que es. Entonces, yo creo que, ya te digo, no se buscó en ningún momento el intentar ni alejarse ni acercarse, sencillamente somos nosotros. Bueno, yo toco y sueno como sueno, Tino exactamente lo mismo, y los otros compañeros pues exactamente lo mismo. Y hombre, yo creo que también sería un poco, yo creo un error pues intentar hacer a lo mejor un tipo de música o de idea pues cercano a algo que ya está ahí, y bueno, Suaves es evidentemente algo que ha marcado mucho en este país durante muchos años, y espero que lo siga haciendo, y yo creo que bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros.
Oye, me comentabas el otro día que no sabías todavía cómo iba a ser el tema de hacer doblete, cómo lo ibais a llevar y todo eso. Ya que habéis hecho algún concierto, coméntame cómo lo habéis llevado, sobre todo Tino y tú, el tema de tocar primero con Eco casi una hora o tres cuartos o lo que sea, y de repente luego meteros otras 2 horas con Los Suaves. ¿Cómo lo habéis llevado al final?
Pues bien, bien, hasta incluso si te digo la verdad, mejor el segundo día que el primero, aunque sea curioso. También, hombre, es más de lo que parece, porque desde que empiezas con la prueba de sonido de Suaves, después haces la prueba de sonido de Eco, tienes un ratito, no mucho tiempo, para descansar un poco, y ya enseguida, pues bueno, con Eco hemos tenido la suerte de poder hacer unos 50 minutos antes de Suaves, que nos ha dado tiempo de hacer casi lo que es la totalidad del disco. Tenemos que tocar un poco más rápido para que nos dé tiempo, sí, porque el disco dura 55 minutos,
sí.
Bueno, es broma. Pero bueno, hemos podido tocar lo que es el disco entero, que es de agradecer. Y después, pues bueno, con Suaves, me parece que tanto el primer día como el segundo día la cosa se fue a los dos horas y cuarto aproximadamente. Y bueno, bien, bien, yo muy bien, es decir, a mí lo que me gusta es tocar, ¿quieres
claro.
que te diga?
Sí.
Yo bien, pero bueno, mejor el segundo día, quizás el primer día estábamos todos un poco más nerviosos, también con Suaves llevábamos unas 5 o 6 semanas sin tocar, y el primer día estábamos así un poco, aunque ensayos no es lo mismo, ¿sabes? Estábamos así un poco, aunque yo creo que el concierto también del primer día fue bastante brillante. Pero bueno, bien, bien, buena sensación.
Y un detalle que me parece interesante, que me gustaría que me comentaras, es ¿cómo has notado la reacción hacia ti en este caso, en estos conciertos, del público de Los Suaves? No sé si has notado algún tipo de cariño especial hacia ti. Por supuesto, la reacción hacia ti del público de Los Suaves siempre ha sido fantástica, y ya sabes que cualquier fan de Los Suaves te tiene en un pedestal, además bien merecido, pero claro, después de toda la polémica y de, bueno, pues de lo que se suponía que a partir de ya ibas a estar fuera de la banda, no sé si notas tú que te están demostrando un cariño todavía más especial del que tenías antes, o igual.
Bueno, yo creo que yo me he sentido exactamente igual, como si no hubiese pasado nada, sinceramente.
Que también es una buena noticia, me imagino.
Después de la relación con al terminar de tocar, que siempre charlas con algunos y coincides con otros, y bien, con todo muy bien. Hombre, te hacen algún pequeño, a veces, algún comentario con respecto a que, bueno, qué bueno que sigamos juntos y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Pero no, muy, muy, muy bien. Yo creo que la gente también de Suave sabe muy bien cómo, bueno, pues gracias a Dios, cómo comportarse. Uh-huh. Y bueno, la relación pues sigue siendo tan buena, o incluso, como dices tú, pues, a lo mejor un poquito mejor, un poco más de afecto, pues no sé, a lo mejor pensaban que la cosa iba a ser de otra manera, o yo qué sé, estarían más asustados, o sencillamente, pues bueno, yo creo que la alegría de que yo creo que es una alegría compartida por todos, evidentemente, de que podamos seguir juntos y bueno, y seguir tocando, pues hombre, ya es algo que es bonito, ¿no?
Oye, y en esos conciertos, hablando, volviendo a Bez, sí. ¿Cuáles son los temas que has visto tú en directo que han funcionado mejor entre la gente? El otro día comentábamos varias canciones, comentábamos varias cosas. Ahora sí que te quiero preguntar, a nivel de los directos, que ya directamente habéis, yo sí. creo que, o habréis podido sacar unas primeras conclusiones, ¿cuáles están funcionando mejor? ¿Cuál le gusta más a la gente? ¿Cuáles os sentís vosotros incluso más cómodos tocando? Cuéntanos.
Bueno, a veces a un músico es más fácil preguntarle cuál es el sí.
Claro.
Pero bueno. Eso más recuerdo haberlo leído hace unos años en un libro de Stravinsky, que hablaba de cosas de, bueno, que relataba, tiene varios libros, y en uno de ellos pues comentaba eso de que a un músico no le suelas preguntar qué parte del tema o qué frase o qué te gusta, pregúntale siempre lo que no le gusta, es más fácil decir lo que no te gusta que lo que te gusta. Pero bueno, yo creo que hay temas, pues por ejemplo, como, así que digamos, yo he conectado mucho con la gente, pues pueden ser temas como De pie inevitable, quizás Santa Cruz, el de Cristal Azul, el de Tierra, Tatuaje, y sobre todo porque bueno, ahí ya teníamos un pequeño pasito ganado con el de Al Alba, ¿no? Pero bueno, hemos tocado todos y si digo la verdad, los dos días el público fantástico, muy expectante, porque el disco lleva poco tiempo y la gente no sabía muy bien de qué iba, pero bueno, la gente muy respetuosa, muy tranquila, escuchando lo que estábamos haciendo, que eso ya para un grupo que abre para otro es impagable, por lo menos tener esa opción de que el público tenga la sensibilidad de por lo menos escucharte esos 45, 50 minutos que estás tocando. Y bueno, pues para nosotros muy agradecidos, evidentemente.
Oye, para ir cerrando ya la entrevista, te quiero hacer un par de preguntas sobre los Suaves, que el otro día se me quedaron en el tintero y te quería comentar. Un par de preguntas simplemente, pues un poco sobre el pasado, un poquito también en general. Me acuerdo que estuvimos hablando hace unos meses, estuve yo hablando con Charlie en otra entrevista, y él me dejó muy claro que el disco, que para él el mejor disco de los Suaves, instrumental, musicalmente, y el más trabajado sin duda, es San Francisco Express. Creo que es un disco que marcó un antes y un después, para bien o para mal, en la carrera de los Suaves. Y creo que ese disco es...
Estoy de acuerdo.
Es un disco que, hombre, no voy a decir que es 100% Alberto Cereijo, pero creo que tú ahí fuiste el músico clave de ese disco. ¿Cómo ves San Francisco Express después ya de prácticamente 10 años? Prácticamente no, de 10 años desde que salió aquel disco.
Pues yo creo que sigue manteniendo su punto de inflexión en lo que ha sido la carrera y trayectoria de los Suaves. Sigue teniendo un peso bastante grande, y aún podía tener mucho más peso en el repertorio de Suaves, creo yo, pero habiendo tantos temas como hay, pues es difícil.
Claro.
Es difícil dejar algunos fuera, aún tocando 2 horas y cuarto, 2 horas y media, como teníamos pensado tocar para estos días, tienes que dejar muchos temas fuera. Pero en un principio, yo creo que marcando como marcó, yo creo que San Francisco Express, ese punto de inflexión que yo creo que debía de haber sido un poco una línea, debía de tener una línea un poco más continuista, y se intentó recuperar en parte. Por lo menos esa fue en parte mi intención, no de la misma manera, evidentemente, porque siempre, si te das cuenta, cada disco de Suaves tiene una sónica y tiene una personalidad totalmente distinta, aunque tú puedes poner cualquiera y lo reconoces, ¿no?
Sí.
Quizás un poco tuve la intención de recuperarlo un poco en el Si yo fuera Dios, pero bueno, ahí se sumaron una serie de pequeños factores que, bueno, dificultaron en el que el trabajo quizás reflejara el mismo, a lo mejor, poder que tuvo.
Sí, los cambios de compañía, ese tipo de cosas, me imagino.
Pero por ahí era mi intención un poco recuperar ese tipo de camino, que yo creo que era un poco el que a lo mejor le podía haber dado más continuidad a lo que se, yo creo, yo personalmente se, quería darle un poco al grupo. Y bueno, pues hombre, yo creo que después de 10 años, pues yo creo que sigue siendo una pieza fundamental junto con algún disco de Suaves, pero como puede ser evidentemente el primer disco, pero bueno, uh-huh. pues cada uno tiene su, digamos, su representación en su momento, como puede ser después Ese día piensa en mí, que fue el que les dio un poco el empezar a existir ya de una forma mucho más uh-huh. popular. Uh-huh. O después otro disco que yo creo que marcó también otro pequeño punto de inflexión fue el anterior, el directo de el Hay alguien ahí,
¿alguien ahí fue?
Un poco por marcar esa ese resumen de todo lo que fue sí. la historia de Suaves hasta aquel momento. Y San Francisco Express pues iniciaba yo creo que un nuevo camino después de hacer ese resumen. Uh-huh. Pero bueno, se optó en su momento pues por dar otra especie de color o sentido. Uh-huh. Yo creo que Vísperas fue un gran disco un poco olvidado. Uh-huh. Pienso que es un gran disco con grandes temas y que quizás, bueno, fallaron algunas pequeñas cosas que a lo mejor han hecho que la gente pues no le haya prestado
la atención, más olvidado.
O no le dé el valor que realmente yo creo que tiene ese disco, que yo creo que también está muy bien, mucho mejor de lo que a veces se valora en cuanto al trabajo de Suaves. Uh-huh. Y bueno, después eso, si yo fuera Dios, y bueno, el último disco quizás no haya sido...
Sí, el último disco fue, todos coincidimos en que es menos afortunado.
De lo más acertado, pero bueno, yo en su momento tampoco fue, es un disco en el que pude, digamos, hacer todo lo que debería de haber hecho. Entonces, pues bueno, hubo una serie de circunstancias que impidieron que pudiese trabajar en ese disco hasta su consecución final, y bueno, yo creo que también en ese sentido se ha resentido todo lo que es la grabación y el resultado final.
Uh-huh. Oye, para terminar, coméntale un poco a la gente, que yo creo que es interesante, ¿son tus guitarristas favoritos y sobre todo tus influencias a nivel de músico cantante?
Bueno, pues hombre, yo ya, bueno, no, tampoco no es ningún secreto, porque todo el mundo más o menos puede saber la edad que tengo. Tengo 40 años, entonces más o menos uno se da un poco cuenta del tipo de música pues que,
con la que has crecido,
que empecé,
¿no?,
a escuchar cuando empecé a escuchar música, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para mí, incluso antes de empezar a tocar, pues bueno, grupos que me gustaban mucho ya cuando ya, digamos, empezaba a escuchar más rock, pues bueno, era Rainbow, era Michael Schenker, Gary Moore, UFO, uh-huh. Todo ese tipo de grupos, Judas Priest, ¿no? Era un poco uh-huh. lo que más solía escuchar o más me marcó en un principio. Hombre, con el tiempo las cosas se han ido abriendo, escuchas muchas más cosas, aunque tengan que ver con sí, entiendo lo que es la raíz del rock, pero digamos eso fue lo que más me llamó a la hora de querer tocar la guitarra y de tocar la guitarra y de hacer las cosas que, bueno, pues que más me empezaron a motivar, ¿no? Ajá. Todo ese tipo de grupos de guitarristas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues a partir de ahí la cosa se fue complicando y hasta aquí estamos, ¿no?
Más ahora eres tú uno de los guitarristas que posiblemente influencie a muchos chavales o a muchos nuevos guitarristas, ¿no? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Con de repente darle la vuelta a la tortilla y ya, darte cuenta que eres tú el que estás influenciando?
Pues cuando me dicen cosas así me pongo muy nervioso.
Pero es cierto, y sabes que es cierto.
Pues será, pero yo no sé, yo no me veo así. Yo como me veo todos los días, no me cuesta mucho. Cuando me dicen eso digo, pues me alegro mucho, pero no sé qué decirte. Me hace que me pone así un poco como yo, joder, no sé qué hacer o qué decir. Pero bueno, si puedo colaborar un poco pues para que, bueno, pues que la gente se interese por la música o coja esa afición, o pues hombre, para mí desde luego eso es muy importante, el poder animar a la gente a tener ese tipo de afición y que más adelante pues les sirva para más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, se me viene un poco encima el asunto, no sé.
Bueno, pues nada, vamos a cerrar la entrevista, decirte como siempre que ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros.
Muy bien.
Desearte la mejor de las suertes con
con eco y que las cosas con los suaves pues sigan funcionando lo, vale, lo mejor posible. Sí,
muchísimas gracias, de verdad.
Antes de cortar, bueno, pues yo prácticamente no, Alberto, no he participado en la entrevista.
Bueno,
tenía...
pues te dejamos ahora, rápido.
No, simplemente tenía un montón de gente a través del chat que bueno, pues alguno de ellos incluso había estado viéndote en Navarra la semana pasada y todos ellos desde luego quieren transmitirte, bueno, pues el mayor de los ánimos en este proyecto y sobre todo, bueno, pues lo que hemos podido palpar es que el disco ha gustado muchísimo. Entonces, bueno, vale, pues un abrazo por su parte, ¿no? Porque esto de la radio online, pues al final también sentimos a los oyentes muy cercanos, ¿no?
Pues eso, lo que te quería decir, eso que, bueno, es la suerte en Internet en ese sentido, nos acerca mucho más a la gente. Antes era un poquito más complicado a veces el poder escucharlos, poder comunicarlos, incluso que entre ellos, porque podías ir a tocar a un sitio, pero no salía de ese ámbito. Ahora es mucho más fácil que entre ellos puedan contarse lo que ha pasado, que nosotros podamos también saberlo y participar. Uh-huh. Y como dices tú, tanto como vosotros os pasa con la radio, pues a nosotros también nos gusta saber un poco qué sensaciones tiene la gente y para poder seguir estando con ellos. Y yo creo que en ese sentido Internet es algo realmente que está genial.
Uh-huh. Bueno, pues nada, Alberto, lo dicho, que, vale, que siga todo funcionando de maravilla, que funcione fantástico con eco y con los suaves. Vale. Y nada, para cerrar, dinos tú cuál es la canción que te gustaría que pusiéramos para darle carpetazo a la entrevista.
Uy, ¿qué me dices?
11 temas, tú eres el compositor, aquí el jefe, o sea que ahora te toca...
Bueno, yo no mando nada, yo soy, yo aquí nada me hacen ni caso, te lo digo yo aquí soy el último, sí, aquí mandan otros, yo ya nada. Pues
hemos empezado con el inevitable, pues esa no vale.
¿Perdona?
Que hemos empezado con el inevitable.
Ah, vale, esa no mira, vale. Estás dando pistas, ya me estás quitando compromisos.
Ya solo te quedan 10.
Así me lo pones más fácil, ¿no? Pues podríamos terminar, por ejemplo, con Fugaz.
Vale, pues terminamos con Fugaz, que la estamos escuchando aquí de fondo, así que la ponemos desde el principio.
Así me lo pongo más fácil, así no pienso. Y que la gente lo... Y así, ya así, tampoco no tengo compromiso de que me digan, ¿por qué no pusiste no sé qué?
Pues nada, cerramos con uno de los temas más bonitos del disco y, vale, y nada. Pues que siga todo
el destino, es el destino que quiere que se acase esa canción. Ya no me tengo yo ningún marrón.
Perfecto.
Vale.
Venga, Alberto, pues un abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Venga,
de verdad.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Mirando al cielo, decidió no llorar. Regaló todo su miedo. Te guardó la verdad. Vomitando ríos de fuego. Se encontró frente al mar, ahogó los malos momentos, conversó con la paz, vio la luz en el silencio, respiró libertad, escuchó su voz en el viento, le preguntó dónde irá. Ser libre un momento y pudo volver a soñar, volver a ser su propio centro, sin miedo a perder o a ganar. Si lo hubieran querido, si no lo hubieran tratado mal, si no fueran los niños, se quedó mirando al suelo, decidió caminar, convirtió su rabia en respeto, regaló la mitad. El silencio, al dolor, al reír, y sacó de lo más adentro, ilusión por vivir, y pudo salirme un momento, y pudo volver a soñar, volver a ser su propio centro, sin miedo a perder. Sí.
Voy por ti, que estuviste en el concierto. A ver, cuéntanos,
Cómo me gustan los Clepsidra, la verdad.
Buen grupo, es que... además un grupo de estos, como se dice a veces, que no le hace justicia, ni mucho menos, el sonido de los discos a lo que después demuestran en directo, ¿no?
En absoluto. Yo te lo he dicho ya un montón de veces, que el día que puedas ver a Clepsidra en directo...
A ver si la próxima por fin me toca.
Te vas a llevar una sorpresa muy agradable, porque en disco, hombre... Este tema que está sonando, que es con el que arrancan sus conciertos desde hace muchísimos años, uno de los temas, bueno, pues clásicos y que salió como single del primer disco, uh-huh. La gente se vuelve loca y además me parece muy bien, es lo que comentábamos o lo que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no? El poder arrancar un concierto con un auténtico hit, ¿no? Con lo último que hemos sacado, ¿no? Voy por ti es perfectamente reconocible y eso que en el disco salió así de aquella manera, ¿no? Estuvimos viendo efectivamente en la sala live de Carabanchel el pasado jueves a Clepsidra y a Leyenda. Había un grupillo de chicos que comenzaban el concierto. Bueno, pues realmente tampoco tuvimos mucho...
Nos dijeron otro día el nombre, pero no nos acordamos.
Sí, bueno, hacían versiones unos chavales muy, muy, muy jovencitos, a los que, pues lógicamente, les queda mucho por delante, ¿no? De tocar, de aprender y de subirse a escenarios. Pero los platos fuertes, pues lógicamente, eran Clepsidra y Leyenda. Decir así de primeras que yo me lo pasé fantásticamente bien con Clepsidra. Hicieron un repertorio corto de una hora y cuarto aproximadamente, donde estuvieron descargando fundamentalmente temas del segundo disco, pero también con buenos recuerdos al primero, terminando con las dos versiones que tradicionalmente hacen Clepsidra.
Días de escuela y la segunda muy guapa.
Días de escuela y un We're Not Gonna Take totalmente saltado, bailado y gritado por la gente.
De las hermanas twisteadas.
De las hermanas twisteadas, efectivamente.
Las hermanas que bailan el twist.
Muy bueno, ahí, ¿no? Muy bueno, muy bueno el concierto de Clepsidra y de verdad el día que les veas en directo te lo vas a pasar muy bien porque mezclan esas melodías y ese rock urbano, rock duro, sonando muy, muy, muy potentes y muy duros y muy heavies en directo, ¿no? Y luego estuvimos también viendo a Leyenda, que era la banda que, bueno, pues de alguna forma organizaba el concierto. Antonio había estado con nosotros el domingo anterior en el programa. Un estilo totalmente distinto, un sonido también muy heavy español, con la voz peculiar, podemos decir, de Antonio, que tiene matices que incluso pueden llegar a recordar muy lejanamente, cierto es, ¿no?, a Bunbury. Pero bueno, interesante también concierto. Atrajeron muchísima gente.
Bueno, ya le gustaría Antonio. No tiene que comer membrillo todavía Antonio para parecerse a la voz.
No, atrajeron a mucha gente. La verdad es que el concierto...
De Quique Martín de Landazur.
El concierto estuvo bien, estuvo... lo que pasa que, bueno, a mí me gusta más Clepsidra y entonces con Clepsidra lo disfruté mucho. Pero aún así, Leyenda demostraron estar muy bien de forma presentando su segundo disco y sobre todo... moviendo a mucha gente con ganas de verles, incluso grabando en vídeo el evento. Y bueno, pues un concierto de esos pequeños, entre semana, en una sala pequeñita, pero que nos sirvió para abrir boca del fin de semana que se nos venía encima, ¿no?
Bueno, pues ya hemos escuchado un poco de Clepsidra y vamos a ir con el siguiente concierto. Pero antes de comenzarlo, en este caso, pues vamos a hacer dos cositas. La primera es que nos lo presente uno de los dioses de la música rock, del hard rock, del heavy metal, lo que queremos llamar. Nos va a presentar ese tema uno de los dioses. Y vamos a escuchar una de las mejores joyas que se han compuesto en el rock, en el hard rock, iba a decir los últimos años, no, en cualquier año desde que se empezó a hacer rock and roll. Vamos a poner uno de los temas que venían en aquel Ministryk hace tantos y tantos años y uno de los que más nos pusieron los pelos de punta el viernes en el concierto de Y&T, ¿no?
Estaba ahí, estaba avisando.
El primer vinilo de la noche, que todavía no hemos puesto ninguno.
Sí.
Y un tema de tal calibre tiene que sonar en vinilo, ¿no?
Sí, además, creo que la última vez que tocaron en España he podido leer por ahí que no tocaron este tema.
Este tema lo incluyeron en el setlist ya del año pasado. Yo sí tuve la oportunidad y el grandísimo placer de disfrutarlo.
Pero el Lorca
en Valluquez el verano pasado. Bueno, decimos el verano pasado y nos tenemos
realmente
que referir
fue
al verano
en 2006.
Hace año y medio ya. Y no estamos hablando ni más ni menos que de la maravillosa Midnight Tokyo.
Ay, qué tema.
Así que cómo lo disfrutamos y cómo lo vamos a disfrutar ahora. Lo ponemos y en cuanto acabe el tema, pues comentamos Fernando y yo, pues el que yo creo que desde ya hay que considerarlo como uno de los conciertos del año.
Sí.
Sin duda. Pongamos pues con ello Y&T, Midnight in Tokyo. Y lo siento, Mariano, tenemos que silenciar porque en este caso el protagonismo es de alguien tan maravilloso y tan genial como...
Hello, this is Dave Menichetti from YNT, and you're listening to Corsarios del Metal.
Lo he dicho, Midnight in Tokyo, sonando en vinilo. Y de verdad, abrir bien las orejas y abrir bien el corazón, porque las melodías que tiene este tema, de hoy, poquitos, muy poquitos temas. A disfrutarlo, sube el calibre y la calidad de Corsarios hasta bien arriba.
This is Dave Menichetti from YNT, and you're listening to Corsarios del Metal.
Uno de los saludos de lujo que nos faltaban. Por fin lo tenemos por aquí. El saludo de Dave Menichetti. Qué poquitos nos faltan ya. Bueno, no poquitos, pero nos van a faltar dos menos, ¿no? Nos faltan aquellos saludos de los Maiden, de los Motley Crue, de los Judas. Bueno, Judas tenemos el de Halford.
Ya
lo tenemos bien cumplido. De ACDC, de los Kiss. Bueno, habrá que hablar un poquito del concierto de YNT, o solo con decir a la gente que los que no fueron palmaron soberanamente, ya hemos cumplido.
Los que no fueron palmaron soberanamente. Siguiente tema.
Striper. No, la verdad es que YNT en la sala Heineken, hasta arriba de gente, público, vamos a decir, no joven, lo vamos a dejar ahí. Hoy estamos hablando mucho de que cada uno lo entienda como quiera, sí. Pues lo repito una vez más, público poco joven.
Gente mayor. Gente mayor.
Gente como Fernando.
Gente que sabe.
Gente ya como yo.
Gente que sabe de música. Gente que. Bueno, no, y gente joven también. Que teníamos unas torres enfrente. Que no creo que cumplían los 25. Pero disfrutando uno de los conciertos. Que por otro lado. Tampoco nos vamos a venir con sorpresas. Todos estábamos convencidos de que ver a Dave Menichetti encima de un escenario es algo grandioso.
Es una de las mayores experiencias que se pueden ver en directo.
Sobre todo porque es un grupo, y yo no me cansaré de decirlo nunca. ¿Qué hace Y&T? Canciones bonitas.
Canciones preciosas.
No hace
melodías,
otra cosa. Canciones bonitas.
Canciones que llegan al corazón. Temas rockeros fantásticos como este que oímos ahora mismo.
Increíble.
Por ahí de fondo. Y 2 horas de concierto tocando un montonazo de clásicos. Evidentemente el tema más actual que tocaron es del año 90.
El Ten,
efectivamente, uh-huh. De aquel disco que no estaba mal. Que tocaron un Don't Be Afraid of the Dark, que me gustó muchísimo. Y otro tema que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Ten,
no sé qué, no me acuerdo mismo cómo era el nombre.
Ten Lovers.
Que luego por la noche, en un carrito que estuve por la noche en Mallorca, pusieron el 10,000 Lovers de TNT. Pero no es el mismo. Y nada, 2 horas de concierto, un sonido absolutamente maravilloso. Una banda increíble en la que obviamente destaca Dave Menichetti como un cantante soberbio y un guitarrista maravilloso, pero también el señor Phil Kenmore con un sonido de bajo altísimo y fantástico, un batería que me gustó muchísimo, que se llama Mike Van Der Hoof o algo parecido, y el otro guitarrista rubio, que John Nyman, que también uh-huh. hizo un trabajo a la rítmica fantástico. Pero hay que decir que Menichetti, ver a Menichetti es una experiencia que cualquier rockero debe experimentar por lo menos una vez en la vida.
Sí, y además un cantante que en ningún momento, desde el principio hasta el final, falla una sola nota en su voz, una sola nota en su guitarra. Es increíble, sí, los agudos que puede llegarle a sacar a la guitarra.
El feeling, los armónicos, las melodías.
Tremendo.
Cómo cierra los ojos, cómo lo siente, sí, él mismo, ¿no? Es impresionante verle en cualquier tema, ya sea tema cañero como tema más suave, cómo él está metido en la canción, cerrando los ojos, sintiéndolo, dejando que sea su corazón el que le transmita los dedos
momentos,
lo que tiene que hacer.
Yo creo que en un concierto de Y&T todos tenemos nuestro momento, ¿no? Y ese momento en el que cierras los ojos y dices, me da igual que haya 1,000 o 100,000 personas alrededor. I Believe in You, para mí, que es pues
la balada, ¿no?
la balada por encima de incluso el estilo Loving You, que en su momento cuando,
a mí me encantó,
cuando
el,
fue editado, pues,
de baladas,
era mi balada,
el,
¿no?
El I Keep on Believing, ¿no? Del Rock With Trash, que no me lo esperaba. Comentábamos el otro día, Fernando y yo, en el concierto, más directamente, que fue un show en el que hubo un montón de baladas o medios tiempos.
Sí, habitualmente.
Se protesta por este tipo de cosas, y en un concierto de Y&T, vamos, yo creo que nadie podía decir al final del concierto, Jorge, tocaron 5 baladas.
No, podían haber tocado alguna más.
Sí, sí,
o sea, y luego el cierre, un único bis, un único tema de
propina,
pero es el tema. Es el tema que además, algo comentábamos, y es que en su momento, cuando Y&T pues hacían giras mundiales y les tiraban de todo lo malo posible en Inglaterra, es uno de los grupos más odiados en el Reino Unido,
extrañamente.
Sí, no les soportaban y además les aborrecían, y en todos los conciertos, festivales a los que tocaban, en concreto en el del año 84, el mítico Monster of Rock de Donington, en el que cerraba, bueno, pues AC/DC y Van Halen, les echaron del escenario poco menos que a base de tirarles bolsas del barro que había caído, ¿no? Pues años después, en una de las entrevistas que se le hizo a él, le preguntaban por la locura que se producía en España cada vez que sonaban los acordes o el riff de Forever. Y a él le sorprendía porque decía que realmente era un tema que, bueno, que sí, que funcionaba bastante bien en cualquier sitio, pero que el caso de España era algo absolutamente apoteósico. O sea, que es, yo creo que uno de los temas reconocibles del heavy metal en España. O sea, si tenemos que citar pues 5 o 6 temas de esos que cualquier persona que haya escuchado heavy metal alguna vez en España sepa reconocer y sepa tararear y sepa cantar, es el Forever.
Yo digo dos, y además siempre lo he dicho, ¿no? Doctor.
También.
Y Forever.
Sí.
Y aparte de eso, pues bueno, además un repertorio interesante, 2 horas de concierto, y tocaron temas un poco distintos, por ejemplo, como el que decía antes, Don't Be Afraid of the Dark, la balada de Keep on Believing, que tampoco me lo esperaba, Rock and Roll is gonna Save the World, también del In Rock With Trash, gran tema, una canción que en España siempre gustó mucho, un tema divertido y vacilón, como es el Summertime Girls, uh-huh. Y aparte de eso, pues evidentemente los clásicos Mean Streak, Black Tiger, Rescue
Open
Me,
Fire.
Open Fire para comenzar el concierto, Y al final pues va sumando y dos horas tocando el cielo. Fantástico.
Fantástico.
Un concierto absolutamente maravilloso. Un 10 para los músicos, un 10 para el sonido. Y la única pega, pues que
la
una
sala
vez más
tuvimos que
estar como sardinas en lata.
Sí, sudamos lo que no estaba en los escritos. Y si ese concierto hubiera sido en Macumba, pues habría sido literalmente perfecto.
Bueno, pues nada, ¿vamos al siguiente o qué?
Pues vamos al siguiente. Nos ponemos de amarillo.
Fuimos rayados. Tú eres avispa y yo abejorro. ¿Cómo va esto? Yo me pido Miguelito el dulce.
Nos ponemos rayados.
O Miguel Azúcar, como dijo Oz Fox.
¿Rayados o me desnudo?
Sí, hemos tenido ahí una
ha sido un pequeño
rifirrafe dialéctico con Andy y yo de lo que ha puesto en el comentario del blog, que íbamos a ver a los strippers. Yo pensaba que Fernando iba a poner el vídeo del Girls de Motley Crue o algo así, y de repente es que estaba hablando de Striper.
La verdad es que, ¿en qué estaría pensando yo? Pero bueno, ya ha quedado solucionado y se puede leer bien nuestro blog. Bueno, chistes nuestros. En fin.
Pues nada, Striper, os comento yo que Fernando al final no vino. La sala Joy Slava en Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Y si hablábamos de sardinas en lata en Y&T, pues en este caso éramos sardinas en lata, pero si quitas el mínimo aceite que en la lata tiene un poquito de aceite, un poquito de pielecillo y demás, pues es como estábamos en la Joy Slava, ¿no? Absolutamente hasta arriba. Se comenta, no lo podemos asegurar porque no lo sabemos, pero se comenta que se vendieron entradas de más, y visto lo visto, no me extrañaría lo más mínimo.
Es una locura.
Y la verdad es que había muchas ganas en Madrid de ver a Striper después del fantástico concierto que dieron. Estuvo bien en Lorca, pero sobre todo el concierto de Striper había sido en Atarfe, aproximadamente.
¿En Atarfe? El año pasado, hace dos años. Dos años, un concierto que, bueno, pues la verdad es que nos sorprendió absolutamente. Y después del anterior festival, o la anterior vez que habíamos tenido la posibilidad o la oportunidad de verles, en el Festival de Lorca. Bueno, Striper con una larguísima trayectoria, después de unos cuantos años en los que se han encontrado fuera del mercado y, bueno, pues con ciertas ganas por esa vuelta, y poco a poco parece que realmente los chicos pues están cogiendo el toro por los cuernos. No les está siendo fácil. Su último disco en estudio no ha tenido el éxito que ellos pensaban, pero realmente es muy difícil volver al sonido que Striper tuvieron en los 80. Un grupo que también siempre ha sido lastrado por esa idea del rock cristiano, del rock católico, que indudablemente pues hace que, en fin, haya gente que esté dispuesta a darles la espalda, pero en cualquier caso, pues bueno, una propuesta interesante y sobre todo una propuesta cañera. Como comentábamos, en Atarfe hace, bueno, pues prácticamente un año y medio, casi dos años, nos sorprendieron a todos. La fuerza que imprimían a sus temas era absolutamente inmensa, y bueno, pues se han convertido en una apuesta reconocida y reconocible.
Estábamos aquí con Lío, estábamos aquí hablando con sus amigos, con Nacho y con Antonio Cerezuela, que están un poco perdidos, están viniendo aquí para la radio para hablarnos precisamente del festival. Pero están un poco perdidos.
Ay, es que además, que a ver si... entre que ellos estaban perdidos y yo, a mí me has pillado en fuera de juego. Estaba intentando solucionar un problema que había técnico, que nos decía que no se nos escuchaba a través de internet, que no, realmente se nos escucha a través de internet perfectamente. Pero bueno, ya quedó solucionado. Estábamos comentando la situación con Striper como grupo. Bueno, pues que ha habido ahí unos años en los que no se sabía si iban a volver, no iban a volver. Se abrieron ciertas lagunas a raíz de su presentación en Lorca, pero que todas esas lagunas quedaron, bueno, pues difuminadas, sobre todo a partir de Atarfe, ¿no?
Sí, a partir de Atarfe dieron un espectáculo fantástico para todo el mundo. Se demostró que Striper estaba en una forma maravillosa, y esta vez en Madrid pues han reiterado que están en una forma absolutamente fantástica, con un Michael Sweet que sigue cantando como en sus mejores años, vamos, sigue cantando de maravilla, incluso posiblemente Fox, fantástico, Robert Sweet, quizás tocando muy bien, pero la batería fue lo que peor sonó, y ahora pues con el nuevo bajista y muy buen corista Tracy Ferry, pues han formado han conjuntado una formación impresionante. El punto negativo fue que el concierto fue muy corto, hora y cuarto justita, además tocando, empalmando casi todos los temas, porque tocar No sé qué problema hubo de sonido, pero tardaron casi tres cuartos de hora desde que miraron su actuación, y ellos comenzaron pues a las 10:15 prácticamente pasadas, y ya sabemos que en las salas actuales empezar a esa hora significa
palmar
absolutamente. El repertorio fue muy parecido al concierto de Atarfe. Comenzaron con The Way, con mucha caña, evidentemente centraron su actuación en los dos primeros discos, vamos a decir tres, con el primer EP, con Yellow Black Attack, Soldier Under Command y To Hell with the Devil. Cayó un tema de In God We Trust y un par de temas del nuevo disco de Reborn, que sonaron mucho más actuales y mucho más modernos, y como es habitual, pues pararon bastante más a la gente. Quizás Open Your Eyes no estuvo mal, pero el otro tema que tocaron pues se quedó también bastante atrás. Todo el mundo cantando, todo el mundo impresionado, grandísima actitud de los Stryper hacia la gente, impresionados por el recibimiento que estaban teniendo. Magnífico Michael Sweet como cantante y como frontman, como comunicador con la gente. Muy elegantes vestidos, no llevaban escenario como tal, ni llevaban unas telas tapando amplificadores, ni nada de eso, que es lo que a todos nos hubiera gustado ver. Pero bueno, y en cuanto a temas, pues pocas sorpresas, pero evidentemente pues tocando temas como Jesus Makes Me Wanna Sin, Soldier Under Command, To Hell with the Devil, More Than a Man, Free, Calling on You. Cayó Honestly, que a mí no me gustó absolutamente nada, pero bueno, la gente lo disfrutó como suele ser habitual en este tipo de grupos y con las baladas míticas y famosas. Y al final, pues nada, hora y cuarto de concierto, todos bastante contentos, pero con ganas de muchísimo más. Fue y esperando corto. A la próxima vez.
Bueno, la próxima vez que... A ver, ¿cuándo podrá ser? Festival, disco nuevo.
Hombre, yo creo que dejaron una impresión bastante grande y sobre todo funcionó muy bien la gira. Vamos, la gira sobre todo el concierto de Madrid. Entonces, no me extrañaría nada que para el año que viene pues volvieran por aquí.
Bilbao ha estado bastante bien también, entonces...
Uh-huh. Quizás Santiago Compostela nos dijeron los promotores que había funcionado un poco peor. Uh-huh. Barcelona me parece que era hoy o ayer o... No, ayer fue en Madrid, claro. Barcelona sería hoy, me imagino, como fin de la gira. Y esperemos que para el año que viene estén Stryper otra vez por aquí.
Uh-huh. Es curioso lo que tardaron en venir y ahora van a venir... todos los años.
Bueno, pues vamos a hablar de uno de los temas de Stryper, de ese disco que quizás la gente se quedó con ganas de oír más temas, de In God We Trust. Uh-huh. Y vamos con el tema título precisamente, ¿no? Vamos con In God We Trust.
In God We Trust, ¿creemos en Dios?
Pues vamos con ello, a ver, que suene por aquí, que empiece a dar vueltas el vinilo y que suene los coros de fondo. In God We Trust. Y esas guitarras ahí de Sean Fox y Michael Sweet, lo dicho, ¡arriba Stryper!
Hey, everybody, this is Oz Fox.
Hey, this is Michael Sweet, and we're Striper.
Yeah, you're listening to Corsarios del Metal.
Bueno, pues ahí teníamos también el saludito de nuestros amigos Striper.
Cada vez tenemos más, sí. Más, más y más.
Y vamos ahora con una semi-novedad, porque fue un disco que salió el año pasado. Pero bueno, vamos con él, ¿no? Vamos con Phantom X, la banda del el cantante de Omen.
Sí, el cantante de Omen, un gran disco, un disco muy heavy, muy heavy, muy indicado para la última parte del programa. Os recordamos que, bueno, pues llevamos ya con vosotros una hora y 45 minutos, que nos quedan todavía 15 minutos, que estamos en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM modulada de Madrid, y que también nos podéis escuchar a través de nuestra página web, www.corsariosdelmetal.com, o a través de nuestro myspace.com/corsariosdelmetal. Y bueno, pues nos queda un cuarto de hora, estamos esperando a Antonio y a Nacho, que
están viniendo por la zona, dando vueltas alrededor.
Es lo que ocurre por no llevar el GPS de las indicaciones escritas, primera a la derecha, segunda a la izquierda, y llegar a esta emisora que a veces es difícil de encontrar, ¿no? Phantom X es un grupo que, bueno, que podríamos encuadrar dentro de ese underground saliente, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, pues pese a no ser un grupo mayoritario, y es un grupo bastante desconocido en general, pero sin embargo sus temas son mucho más cercanos que algunos de los grupos integrados en ese gran nebulosa de los grupos underground, mucho más duros, mucho más thrasher, ¿no?
Estamos hablando del segundo disco de Phantom X, y vamos a poner uno de los temas.
Sí, vamos a poner uno de los temas que de todos ellos es posiblemente uno de los más, bueno, pues que más fácilmente pueden enganchar y sobre todo que os puede atraer y de verdad pegarle una escuchada, porque creo que vale la pena. El tema lleva por título Texas Death School o algo así.
School no, Squad.
Squad, mi inglés, tú sabes que es pequeñito.
Más limitadito. Ya está por aquí Nacho y Antonio, así que vamos a pinchar el tema y en cuanto acabe entramos con ellos. Así que venga, vamos con Phantom X, el disco Storm Raiders, y esto es, pues lo dicho, lo que estaba diciendo Fernando, Texas Death Squad, no School. Venga, vamos con ello. Across the desert.
one more whiskey shot. Hot on your track, your jury and your judge. Do what you hang and your rat deserves you does. On and on, this bounty hunter's ride. The termite, not food. Now you're wanted, get out alive by the Justice Squad. Justice Squad, Justice Squad, by the way.
Bueno, mientras acababa aquí el tema de Phantom X, por fin tenemos aquí a Nacho y a Antonio. Vamos a mover de fondo un poco de Barbarian para que la cosa tenga más sentido. Así que nada, por fin habéis llegado. Que las indicaciones de la bellota... Uy, espera, voy a subir el volumen, que está aquello. Vamos, bajito, bajito. Nacho, ¿cuál es el número de tu micro?
No, gracias.
Ahora ya se va a ir como personas normales. Que os habéis perdido un poquito, ¿no? Indicaciones de la bellota no funcionan.
Indicaciones de la bellota, sí, total.
Que veníamos con el tipo de pegar el culo ahí de Valdemoro,
claro,
y
bien,
¿no? La M40 rápida, pero el coche no vuela.
Hacéis ahí la rueda de entrevistas ahí a última hora y claro. Bueno, pues tenemos poquito tiempo, así que vamos a hablar rápido. Vamos a presentar el festival, que ya es el sábado que viene, Bondi Metal Fest. Así que nada, presentándolo vosotros mismos.
Por eso mismo, el 17 de noviembre en Ritmo y Compás. Cuatro bandas, 12 pavos, no creo que sea excesivo para nada. Uh-huh. Son Rammer de Suecia, banda con pues un mini LP y un disco. Iron uh-huh. Soul con dos discos de Portugal. Ambas bandas con más de, bueno, Iron Soul 10 años de trayectoria y Ram pues va un camino yo creo de 7 por ahí. Uh-huh. Y bueno, todas con su trasfondo, son gente que no son chavalines, son gente mayor. Y de aquí de la arcera nacional pues tenemos a Barbarian, gente de Fakov, un trío muy potente en directo. Y que son Omission, que creo que en directo a Truena y por 20.000 cosas, entre otras porque son gente veterana, son colegas, uh-huh. que Batillas es socio del club.
Uh-huh. Además, Omission creo que va a tener una colaboración especial en el concierto, ¿no? Que a la gente le va a gustar.
Bueno, eso es
lo de, ramos por ahora.
Eso es lo de menos.
Bueno, hablando en serio, el festival evidentemente está muy relacionado con la asociación, con Pounding Metal. Explicarle un poco a la gente qué es la asociación y bueno, pues cómo lo habéis llevado a cabo y sobre todo cómo está funcionando. Este es el primer ejemplo o el primer acto realmente importante que hacéis con la asociación, ¿no?
Sí, hasta ahora, pues bueno, surgió la idea a base de un colega, pues de ir reclutando pues unos socios de cara pues a hacer algo en España que se lleva haciendo ya mucho tiempo en Europa y que aquí pues no se tiene costumbre, y también pues de inculcar un poco a la gente la cultura europea de gente que hasta el propio Festival de Wacken, que es un festival que hoy en día mete 100.000 personas, es un festival que en su momento empezó en una sala y a base de gente que le gustaba la música. Aquí estamos acostumbrados a que los conciertos pues o nos lo trae un promotor estándar, que es un hombre de negocios, o no lo vemos. Nos tenemos que ir a festivales o lo que sea, y nuestra intención pues bueno es cubrir un poco ese hueco que ahora mismo no lo tapa nadie, pues con esta banda de heavy metal, hacer más cosas con la asociación. El concierto es un poco como el colofón, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se pretenden hacer más cosas.
Uh-huh. Hemos comentado varias veces, y es interesante para comentarle a la gente, que aunque alguien se pueda hacer la idea que quizás el tema de la asociación y el tema del propio concierto pueda ir un poco por un heavy metal muy true, muy tema muy underground, no es la idea realmente, ¿no? Que las bandas evidentemente le pueden gustar más a gente que le guste este tipo de música, pero no es la idea vuestra ni mucho menos.
Es heavy metal, si vendes poco eres Nobel o eres underground, es que la duda, o sea, es heavy metal. Leo, como he comentado a toda la gente que muchas veces te pregunta, no, es que estas bandas no las conozco. Yo creo que por 12 pavos...
precisamente es la oportunidad para conocerlas, ¿no?
Te vas allí, lo ves y... hay bandas detrás, hay bandas... más tras, más a lo mejor más extremo como Sumisión, que tampoco es extremo. Eso detrás es distinto al de Barbarian. Rammer un poco más Judas Priest y Barbarian un poco más Manila Rock, más épico y tal. Pero son bandas... que tienen actitud en el escenario. Son bandas que, siendo trío, siendo quinteto, lo que sea, demuestran lo que es el heavy metal, por llamando estandarizado heavy metal, no porque sea heavy. Uh-huh. Van a demostrar en el escenario lo que hay que hacer en un escenario con temas y ver. En este caso son bandas un poco experimentadas, pero en el fondo son bandas nuevas, no son bandas clásicas de, no estamos teniendo ni a, yo que sé, ni a los Noise Hunters ni cosas de esas, o una reunión rara de grupos alemanes. Entonces, son cosas que la gente va a ver que hay en una escena europea, en este caso, de, no sé, una nueva, o sea, hay una nueva historia, como los 80, pero underground, por llamarlo de una forma, pero...
Sí, hombre, underground porque es underground, porque es para cuatro y es algo pequeño, pero underground, nosotros lo que no queremos es que con la etiqueta de underground la gente asocie determinados estilos de música. No, Ram es heavy metal como Judas Priest, Iron Sword puede ser tan épicos como Manowar, y Omission y Barbarian hacen trans metal como lo pueden hacer Creator. Entonces tampoco ofrecemos una música rara ni fuera de onda, simplemente pues bandas que no tienen tanta exposición y que no tienen tanta salida. No, tampoco está claro, tampoco queremos engañar a nadie. Obviamente el rollo se adscribe más al heavy metal y al trans metal, aunque no va a haber no creo que haya un Pandit Metal Fest que sea todo de trans metal, porque ya hay festivales de trans metal que han proliferado bastante estos últimos años. Y lo que van a hacer en Barcelona, y lo del heavy metal hard y todo el rollo. Entonces han proliferado más todos estos años, y porque no es un club de trans metal, es sobre todo un club de heavy metal. Y pues al hard rock, pues bueno, no nos dedicamos lo primero porque creemos que es un espectro que está cubierto. Han venido muchas bandas de hard rock, tiene su escena, en su momento se hizo lo del Nemel Rock, que no sabemos por qué no tuvo más continuidad. Entonces es un público que tiene su escena, que se ha separado de lo que es el heavy metal en estos días, y hay gente que ya se está dedicando a eso, ese aspecto ya está cubierto. Entonces no creo que sea algo que abarque para un deep metal, a no ser que puedan ser bandas pues como han tocado Leatherwolf este año en el Keep It True, pues como Leatherwolf, Icon, Ravcat, pues bandas un poco más en plan Lizzy Borden, para que nos entendamos, que Lizzy Borden tampoco es un grupo de speed metal, no nos llevemos a engaño, y es un grupo pounding metal al 100%, por poner un ejemplo válido. Pero vamos, sí, se centra en el heavy metal y en el trans metal, pero heavy metal con actitud, y que sea heavy metal de verdad, y que no tenga en otro sitio donde meterse también, claro. Para traernos a Gamma Ray y a Stratovarius ya están los que están, no tiene sentido que lo hagamos nosotros.
Y hecho por músicos que hacen heavy metal, pero que son músicos al mismo tiempo, son... Además, el caso, por ejemplo, para que la gente pueda llegar a comprender, Silver, toda la banda de Silverfield, son todos tíos metaleros que se van luego a los bares, se van luego a los bolos y todo eso. Pues esta gente es lo mismo, o sea, no es un pibe que es un músico que en su casa toca muy bien y luego no le da por tomarse nada o no sigue la escena. Esta peña sabe lo que hay, va a festivales, les ves a pie de calle, te dan su maqueta cuando empezaron, bandas como Portet, un montón de bandas suecas que te las encuentran, y luego acaban tocando los festivales porque quieren tocar, el promotor se los lleva. También es todo gratuito, o sea, ellos han venido por los gastos, ninguno cobra un caché, nadie te ha pedido hotel 5 estrellas. Oye, unos talillos no sé dónde, el avión, lo más barato que salga, este, a 10 horas, y ya está, y cuatro cervezas y dos bollicaos, es lo que van a tener.
Perfecto.
Y lo han querido así ellos también, o sea, es como se mueve ahí en Europa la escena.
Oye, ¿cómo está respondiendo la gente? Creo que las cosas, pues, van funcionando bien con respecto a, sobre todo, las expectativas que teníais. Todavía una semana del festival, pero tiene buena pinta, ¿no? Va la cosa funcionando.
Sí, 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 nosotros estamos contentos a todos los niveles. Lo primero, porque no esperábamos conseguir los 50 socios en el primer año. Eso es lo primero.
50 que tuvimos que cortarle.
50 y tuvimos que cortarlo, que había mucha más gente interesada. Y lo segundo, pues, porque las entradas también van bastante bien. Hay bastante... parece que está habiendo bastante interés, o sea que sí, contentos a todos los niveles. Sí, estamos un poquito más insatisfechos con la capacidad, con lo que se ha involucrado los socios, que ha sido bastante poco. Esperamos que en esta próxima temporada se involucren un poquito más y colaboren un poquito más. Eso sí, nos ha dejado un poquito más fríos, que salvo 4 o 5, el resto han estado un poco un vento. Parece que a la gente le ha molado la idea y que además la historia es conocida y que la gente sabe un poco de qué va y tal, o sea que bien.
Bueno, vamos a poner ahora un tema completo, tenemos que ir cerrando dentro de poco. Vamos a poner un tema para escuchar de algo de lo que va a sonar el sábado, por supuesto, allí en la Rima y Compás. Vamos a poner uno de los temas de Ram, que pues para la gente que nos escucha, seguramente alguno lo recuerde de telonear a Sebastian Bach hace, no sé si fue 2 o 3 años, en la sala Macumba. Vamos a poner el Machine Invaders, que era un tema que a mí me gustó mucho y que seguro que es uno de los que suenan el sábado en la Rima y Compás. Así que vamos con ello y ahora comentamos un par de cosillas más, venga. You die!
Sigue sonando de fondo un poco de RAN, ya para ir terminando, que si no, nuestro amigo Yorgos del Barco de los Malditos nos va a cortar los flequillos, tíos. Así que nada, para ir terminando un poco la entrevista, pues nada, las últimas palabras son vuestras. Recomendarle a la gente el concierto, vamos a recordarle el precio, el lugar, el cartel y las últimas palabras vuestras.
¿Cuál?
Pues nada, el concierto es el próximo sábado 17 de noviembre en la sala Ritmo y Compás. A partir de las 6:30 de la tarde se pide puntualidad para que no vean a Barbarian pues los cuatro gatos de siempre. Uh-huh. Y son 12 entradas, 12 euros anticipadas, que las podéis comprar en el Pub Tyran en Argüelles, en el Red Room en Buenos Aires o en Discos Arais, ahí en la calle La Estrella, si no me equivoco, ahí uh-huh. En el Metro Noviciado.
Entre San Bernardo y Gran Vía.
Exactamente, y 15 en la sala. Y nada, nosotros creemos que es un cartel que está bien compensado, tanto thrash como heavy, hay las dos cosas. El viernes habrá una fiesta en el Tyran con los miembros de las bandas, estará la gente de Barbarian, de Iron Sword, de Omission y de Ram. Uh-huh. Lo de Ram no está muy claro, llegan un poco tarde, pero bueno, lo intentaremos que estén. Sortearemos un par de entradas y pondremos un poquito más de música de los grupos. Y poco más, pues que la asociación pues hemos dado unos carnés, se da una camiseta y un parche de bienvenida, se hace un fanzine. Se pretende hacer pues una pequeña distribución de discos y CDs, organizar viajes, se pretende hacer muchas cosas y pues bueno, también decir que suponemos que el viernes desvelaremos lo que será el cartel de la segunda edición en esa fiesta, sobre todo pues para mostrar continuidad y que a la gente le quede muy claro que si la gente nos apoya va a haber Pounding Metal el año que viene, el otro y el otro, que es lo que queremos dejar claro. Ahora eso sí, la gente tiene que tener claro que esto se cuenta con la gente.
Claro, a partir de primeros de diciembre llevaremos una lista para la gente que se quiera apuntar y volveremos a abrir un poco la veda para que la gente se apunte al club y cuanto más seamos, es que la pasta que hemos conseguido no la hemos pulido entera y lo mejor que hemos podido hacer.
Más gente haya, más pasta habrá, se pueden hacer mejores carteles, diferentes, claro, y conseguir
y,
traer
y nadie palma, porque si lo gasta todo y sale todo bien, el dinero está invertido. Nadie dice, que habéis venido 50 y habéis palmado, no. 50 que no hemos pasado pipa con nuestro dinero de 50.
Hasta el año que consigamos traer a Lizzie Borden, pues poquito a poco claro. Vamos creciendo. Claro, Fernando, ¿algo más que quieras añadir tú?
No, poco más, simplemente estaremos el sábado allí. Y,
eso espero.
Y además con ganas, yo tengo muchas ganas de ver a Ram, no les he visto en directo.
Una
y...
locura, las cuatro bandas, yo lo que he dicho antes son bandas
cuatro grandes directo, bandas de directo.
En directo sí. Acojonan, uh-huh. Cada uno en su estilo, pero los tíos son incisivos, las cuatro bandas.
Te puede no gustar a lo mejor el grupo, pero ves que estás viendo un buen grupo tan válido como cualquier otro. No estás viendo a unos tostados que han cogido a los cuatro grupos del barrio que tienen media maqueta grabada y les han subido a un escenario. No, no es eso. Queremos, aunque es underground, sé que se pretende ser serio.
Uh-huh. Uh-huh. Pues nada, allí estaremos el próximo sábado.
¿El próximo sábado?
El viernes nos estafaremos.
El viernes no creo. A mí me da de que no.
Bueno, no lo sé, ya veremos. A lo mejor nos estafamos.
Uh-huh. Bueno, decirle también a la gente que nos esté escuchando que vamos a regalar una entrada, una invitación para para el festival. Todavía el teléfono sigue abierto, pero bueno, va a estar abierto 5 minutos
al correo
91 381 33 70. Así que lo que vamos a hacer ahora fuera de antena, pues hablaremos con Antonio y con Nacho para que nos dejen una preguntita curiosa que pondremos en el blog esta semana, y el primero que la acierte pues se llevará la entrada. Y antes de cerrar, recordarle a la gente que la boca a última hora el domingo se nos
empasta.
Complica un poquito, se nos empasta. Recordarle que los domingos por la mañana, cuando os levantéis, que ya sabéis que las mañanas comienzan cuando uno se levanta, pues tenéis cita obligada también con otro programa de radio, ¿no?
Sí, el domingo ahí tenéis que escuchar Metalia todos los domingos de 3 a 5 en Radio Vallecas, en metalia-radio.es.
Luego os echáis la siesta larga, veis una peliculilla y por la noche a las 10 pues volvéis a Corsarios. Echáis un domingo fantástico para empezar la semana de la mejor manera posible. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado un ratito, por haber llegado.
Gracias a vosotros.
Pedíos perdón por las indicaciones de la bellota.
No, gracias.
Pero bueno, por lo menos hemos podido hablar un ratito. Y nada, darle las gracias a toda la gente que nos haya escuchado. Y ha sido un programa bastante variado. Hemos pinchado alguna novedad. Hemos hablado con Alberto Cereijo de Eco y de Los Suaves. Hemos comentado los conciertos de esta semana. Hemos hablado con Antonio y con Nacho sobre el interesante festival que será el sábado.
Hemos estrenado nuestro dominio en internet.
Hemos estrenado el dominio por fin, corsariosdelmetal.com. Y la semana que viene pues habrá más Corsarios del Metal. Recordaros que estarán por aquí Saratoga en directo presentándonos el disco, el nuevo disco 7. Y seguiremos dándoos caña, dándoos cancha. Y para cerrar hoy tenemos un clasicazo, bueno, podía ser de otra manera.
Sí, nos vamos a ir a Detroit. Ahora que dicen que hablan y que lloran por la crisis del automóvil, pues había unos chicos que decían que Detroit era la ciudad del rock. Evidentemente yo creo que no hace falta ni presentación, ¿no? Todavía iban pintados antes de despintarse.
Antes de volverse,
y volver
de
a pintarse.
Volvéis a pintar. Así que nada, cerramos hoy Corsario con el clásico Detroit Rock City. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que lo hayáis pasado también como nosotros. Y el domingo que viene, más Corsarios de Metal. Acordaos, el sábado, Pounding Metal Fest. No lo perdáis. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Lo dicho, hasta la semana que viene y os dejamos con el barco de los malditos. Venga, un abrazo.